Era R.C. Sproul que afirmaba que es imposible para Dios no ser soberano. Y que cualquier concepto de un Dios que sea menos que un soberano es un ídolo y no un Dios en realidad. Y yo creo que Sproul daba en el clavo acerca de esto. Y cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, cuando hablamos de Dios como el Rey, cuando hablamos como de Dios como el que gobierna todo el universo, nosotros podemos irnos en el Nuevo Testamento a algunos libros de las Escrituras y ver cómo allí esto se plantea de una manera muy clara y evidente. Y dentro de todos los libros del Nuevo Testamento, de seguro viene a tu mente que el libro de Romanos es un libro que plantea la soberanía de Dios, cómo nuestra salvación está en las manos de Dios. Esa es una gran verdad propuesta por el libro de Romanos, Romanos 8. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque Dios está en control de todo. En el capítulo 9, el capítulo hasta el 10, vemos al Dios que tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y es el Dios que a quien le debemos toda la gloria, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero cuando vamos al libro, a la sección del Antiguo Testamento, y hablamos de la soberanía de Dios, ¿en qué pensamos? No nos es tan fácil como cuando lo vemos así en el Nuevo Testamento, en Romanos. Pero mi propuesta es que yo creo que debemos pensar inmediatamente, si entendemos el mensaje del libro de Job, en el libro de Job. Creo que Job es el libro que en el Antiguo Testamento plantea de una manera bien poderosa, potente, el hecho de que Dios es el que tiene derecho sobre nuestras vidas. Ahora bien, el libro de Job no es un libro tan sencillo. Y quizás para los niños de aquí, quizás no sea el libro que tus padres tomen normalmente para tener un devocional contigo. Quizás no sea el libro que te entusiasma a decir, voy a tener un buen devocional de Job, sobre todo los capítulos intermedios. Sin embargo, creo que nosotros debemos exponernos a su enseñanza porque es vital, sobre todo para nosotros manejar correctamente los sufrimientos y la aflicción. Alguien describió el libro de Job como Winston Churchill describió a la Unión Soviética. Decía Churchill de la Unión Soviética, es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. O sea, que es algo bastante complicado y difícil de entender. Un acertijo, porque el libro de Job nos habla de la historia de un hombre justo que sufrió lo indecible. E inmediatamente preguntas nos asaltan, ¿por qué los justos sufren en este mundo? O quizás tú mismo hoy estás aquí y estás padeciendo aflicción, sufrimiento. Algo ha venido a tu vida o a la vida de uno de los tuyos y tu pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Los cristianos, la verdad es, no estamos exentos de experimentar sufrimientos que a nuestro entendimiento son sin sentido. No estamos exentos por el hecho de ser hijos de Dios, de experimentar sufrimientos que nos parecen sin sentido. Y prepararnos para el sufrimiento es uno de los grandes deberes que nosotros debemos tener ante nuestros ojos como cristianos. ¿Cómo podemos reaccionar piadosamente ante la aflicción? De manera que cuando llegue esa hora de la prueba, nosotros estemos preparados. Porque muy posiblemente, si tú no estás preparado bíblicamente, cuando llegue la aflicción vas a estar perplejo. Y puedes reaccionar pecaminosamente. Por el hecho de que no entendamos algo, no significa que no podemos pecar o tenemos libertad para pecar y cuestionar las acciones de Dios. El libro de Job es un libro dejado en las Sagradas Escrituras para nosotros como una herramienta para saber enfrentar la aflicción. ¿Cuáles son los personajes del libro de Job? O sea, nosotros vemos que las películas ponen los nombres de los actores. Actores principales, actores secundarios. ¿Cuáles son los personajes del libro de Job? Yo estoy seguro que aún los niños son capaces de responder esa pregunta, ¿verdad? Por lo menos decirme algún nombre. El libro de Job, ¿cuál es uno de los personajes principales? Oh, muy bien. Yo sé que estoy poniéndole a usar la materia gris hoy de una manera muy especial. Pero además de Job, hay otros personajes que aparecen en este libro. Y encontramos allí algunos nombres extraños que son sus amigos, ¿verdad? Ahí sí, quizás a lo mejor los niños no se recuerden de algunos de esos nombres. Pero están nombres como Elifaz, Bildad, Zofar y otro tal Eliú. Son aquellos que aparecen luego dialogando con Job en el transcurso del libro. Pero hay más. Hay un personaje que aparece al inicio de este libro que es vital en el argumento y es Satanás. Satanás es aquel que vemos en una conversación con Dios cuyo tema es lo que hace que se desencadene lo que ocurre en este libro. Pero Job mismo, ese protagonista de este libro, Job mismo no está consciente de la participación de ese personaje, de lo que ha sucedido realmente tras bastidores. Nosotros sí, los que leemos el libro, podemos conocer qué fue lo que ocurrió, pero Job no lo sabía. Y podemos nosotros descubrir aquí algo de su crueldad por lo que él propone y lo que él quiere hacer en Job. Podemos ver sus malas intenciones detrás de aquellas cosas que Dios usa para bien. De manera que la historia de la Biblia se refleja en un sentido en miniatura aquí en el libro de Job. Porque la historia de la Biblia es una gran batalla entre la luz y las tinieblas, entre los hijos de la serpiente y los hijos de Dios. Como bien dice alguien, el creyente es el campo de batalla en la guerra invisible entre dos mundos que no se ven. Pero a veces estamos solo conscientes de nosotros y nuestras circunstancias y nos olvidamos de Dios y de Satanás. ¿Qué es lo que ocurre aquí en este libro? Pero pregunto, ¿cuál es el personaje principal del libro de Job? ¿Quién fue? ¿Quién dijo? Dios. Bien, Dios es el personaje principal. Niños, ¿escucharon eso? Decíamos que obviamente el libro de Job trata acerca de Job, pero lo decíamos eso. Pero ¿quién es el personaje principal del libro de Job? Es Dios realmente. No es Job, ni Satanás, ni los amigos de Job. Tenemos que ver a Dios y ver la conclusión del libro, que es lo que veremos si Dios permite esta tarde. Ver la conclusión del libro nos demostrará este punto aún más claramente. Pero nosotros vemos aquí la gloria manifiesta de Dios, su sabiduría, su gracia, su amor. Entendemos por el libro de Job que Dios es inescrutable. Entendemos algo de esa misericordia que nos ha dado a conocer. Pero entendemos que Él es incuestionable, que Él es quien tiene el derecho a hacer las preguntas. Y que todo el universo gira alrededor de Dios. Así como el sistema solar tiene el sol como el centro en ese sistema, bueno, Dios es el centro de todo el universo. Y el libro de Job lo demuestra con claridad. Y lo que vemos en Job es como que si Dios nos permitiera en un teatro permitirnos el privilegio de irnos detrás de las cortinas para ver lo que está pasando detrás del escenario. Eso es lo que hace Job. Permitirnos ver los propósitos del Dios Altísimo detrás de los sufrimientos de este personaje bíblico, Job. Job nos presenta a un Dios que reina de manera soberana sobre todas las cosas. Y aún señalando los sufrimientos de los hombres para llevar a cabo sus propósitos y desplegar su gloria. Eso hace Job. Reaccionaremos de una manera ante el sufrimiento si pensamos que nosotros somos el centro del universo. De una manera muy diferente a si entendemos que Dios es el centro del universo. Dios tiene control de todas las acciones de los hombres. Eso es una de las cosas que veremos claramente al leer los primeros capítulos. Dios tiene control de todos los elementos de la naturaleza. Dios tiene control de Satanás. Él usa a Satanás. Satanás no cree que está siendo usado como un siervo de Dios, pero lo está. Como el caso del rey Ciro en el libro de Isaías, que Dios llama a Ciro su siervo. Y Ciro ni siquiera había nacido. Y luego nace aquel que llega a ser un emperador. Y Dios lo usa para llevar a cabo su propósito. Pero Ciro pensaba que él estaba actuando independientemente. Y así dice la Escritura, que Dios es quien quita y pone reyes. Dios es el soberano del universo. Y veremos cómo Dios fue el iniciador de la pesadilla que llegó a la vida de Job. Fue Dios quien mencionó el nombre de Job ante Satanás en primera instancia. Fue Dios quien quitó el muro protector que había, el campo de fuerza que había alrededor de Job. Y aunque Satanás fue la causa inmediata de los problemas de Job, Dios fue la causa última y final. Job sabe que él no fue alcanzado por una bala perdida por casualidad, que eso fue la cosa que vinieron a su vida, sino que Job sabía que Dios estaba detrás de todo. Veamos entonces un resumen de los capítulos 1 y 2 del libro de Job. En primer lugar, ¿quién era Job? Y eso lo vemos en los primeros 5 versículos del libro. Job 1, versículos 1 al 5. Dice allí: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, se plantea primero quién era este personaje Job. Y encontramos información de él y de su familia. Y nos deja ver qué tipo de hombre él era. Nos deja saber algo acerca de su familia. Lo numerosa que era, 10 hijos adultos, muy unidos entre sí. Y nos deja ver que era un hombre rico. Y por lo que dice Job más adelante, Job sabía que era Dios que le había dado todo lo que él tenía. O sea, él estaba consciente de que Dios le había hecho un hombre rico. El impacto, hermanos, de una historia de sufrimiento va a depender, va a variar si el objeto de del sufrimiento es alguien justo o alguien malvado. A nosotros nos afecta eso. Si nosotros sabemos que un malvado sufre algo, uno tiende a decir, bueno, él está pagando en vida lo que él es. Pero cuando es el sufrimiento de un justo, de alguien que hace bien, entonces llegan cuestionamientos. ¿Y por qué? ¿Por qué los buenos sufren? ¿Por qué alguien que hace tanto bien es el que se enferma? Y aquí precisamente eso es lo que nos está planteando el libro de Job. El libro no está planteando la conducta ni la vida de alguien malo. No, escoge aquel que es temeroso de Dios, aquel que es justo. Con él fue que ocurrió esta historia. Es un hombre íntegro, es un hombre recto, un hombre piadoso, un hombre que pensaba quizás en ese ambiente de fiesta, mis hijos han cometido algo contra Dios que no le agrada a él,
Déjame yo hacer sacrificio todos los días, por si acaso, por ellos. Oigan eso. El tipo de cuidado y precaución que tenía para no ofender el nombre de Dios por lo que sus hijos pudieran haber hecho. Pero ahora saltemos al versículo 13 y veamos del 13 al 19 cómo la catástrofe toca sus puertas. Dice el versículo 13: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¡Qué situación! ¡Qué situación! Uno no dudaría que es lo más desastroso que le puede ocurrir en tan poco tiempo a una misma persona. ¿Fue casualidad que al mismo tiempo dos grupos de naciones totalmente distintos decidieran atacar y hurtar? ¿Que tuvieran la misma intención y el deseo de hurtar? ¿Fue casualidad que precisamente lo que cayó del cielo y el viento que llegó ocurrieran en ese instante, justamente en esos momentos, y que los hijos estuvieran todos presentes en ese lugar, en ese momento? ¿Fue casualidad? Una rápida sucesión de eventos, y Job lo pierde todo en un día: sus posesiones, todos sus siervos, todos sus hijos. O sea, evidentemente vemos que hay un propósito del autor en mostrarnos lo terrible que fue la situación de Job. Algo sin igual había ocurrido. Y conocemos de las reacciones de muchos cuando sus empresas caen en la bancarrota. Algunas personas se quitan la vida, no lo soportan. Y aquí el hombre, un hombre que había sufrido un cambio dramático de la noche a la mañana, y sin embargo no reaccionó así. Pero nos preguntamos una vez más: ¿fue casualidad todo esto que vino a la vida de Job? No. El capítulo nos aclara que lo sucedido ahí en la tierra tuvo un origen en el cielo. Veámoslo en los versículos 6 al 12. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, una referencia a los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ocurre esta conversación, para nosotros sumamente extraño. Nosotros no tenemos alcance a lo que ocurre a nivel cósmico, en la presencia de Dios. Pero evidentemente los ángeles acuden de continuo a la presencia de Dios en el reporte de aquello que ellos hacen sirviendo al Altísimo, y adquiriendo nuevas encomiendas de lo que deben hacer aquí en la tierra. Porque los ángeles son servidores aún de los santos. Y vemos en las Escrituras todo el tipo de cosas que ellos hacen. En medio de ese grupo de ángeles que se presentan, también tiene allí acceso Satanás. Es lo que nosotros vemos aquí. Y obviamente, este Satanás, no estamos viendo una descripción de Satanás antes de su caída. Obviamente, aquí le vemos como un ser maligno. Es obvio. Pero estas son cosas para nosotros misteriosas, pero que sencillamente se nos describen, se nos dan como un hecho. No conocemos lo que muchas veces ocurre a nivel cósmico. Aún vemos como los arcángeles en las Escrituras dice que temen decir mal contra las autoridades superiores. O sea, hay un respeto por lo que ocurre a nivel espiritual, pero evidentemente algo es obvio: Satanás es malo, pero Satanás también sabe que Dios es bueno. Porque él dice, no, tú fuiste que le diste todas esas cosas. Oye, Satanás reconoce que Dios es que le da todas esas bendiciones a sus hijos. Y él quiere tornar las cosas para querer mostrarle delante de Dios que lo hacen simplemente por intereses. Claro, tú le das cosas buenas, ellos te sirven a ti. Así sí es bueno, son mercenarios. Ese ser malo hace muchos desastres en el mundo. Y este libro nos da una idea del tipo de cosas que ocurren en el mundo, que Satanás lo hace con malas intenciones. La Biblia nos enseña que él anda buscando a quien devorar. La Biblia nos enseña que él enceguece las mentes de los hombres para que no crean a la verdad. La Biblia nos enseña que él arrebata la palabra de Dios que es sembrada en los corazones de los hombres. La Biblia nos enseña en Tesalónica que él se opone a la obra de Dios. La Biblia nos enseña que él siembra cizaña, que él tienta al pueblo de Dios, que él ataca la palabra de Dios, que él esparce falsa doctrina, que él persigue a las iglesias, que él incide en las naciones. Todo eso enseña la Biblia con respecto a ese ser maligno. Y en esta conversación se hace evidente que lo ocurrido a Job no se debió a un pecado particular que Job había cometido. No era que Job había pecado, hay que castigarlo. No concluyamos que había pecado en la vida de Job. Él era un hombre justo. Dios mismo se encarga en aclararnos que él no había hecho nada malo. Es bueno observar también que esto que le sucedió a él era algo que Job no sabía cuál era el origen. ¿Por qué había venido esto? ¿Cuál era uno de los cuestionamientos de Job? Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Y él por eso dice, yo quiero poner mi causa delante de ti, Señor, porque tú eres un Dios justo. Yo tengo que ponerte mi causa y decirte que esto no está bien. Luego, cuando él empieza a luchar con la longitud de su aflicción, para Satanás, la fe de Job era una forma refinada de egoísmo y nada más. ¿Tú eres un individuo egoísta? ¿Tú crees que él te quiere? ¿Tú quieres que él te sirve de balde? No, es por interés. Pero también vemos el papel de Dios detrás de estas cosas. Vemos claramente que Satanás no es soberano. Y es bueno saberlo eso. ¿Quién es el rey del universo? Dios es el rey del universo. Pero pastor, la Biblia dice que Satanás es un príncipe. Es más, lo llama el príncipe de este mundo, de este siglo. Sí, eso es verdad. Porque ciertamente él tiene poder y ejerce cierta autoridad. Pero todo cuanto él hace es como gobiernan los gobernantes de este mundo. Es un gobierno supeditado al gobierno de Dios. En otras palabras, nosotros no estamos a la merced de lo que ocurra entre dos fuerzas iguales, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y si nos atacan las fuerzas del mal, pobre de nosotros, no hay más nada que hacer, porque en el día de hoy ganaron las fuerzas del mal. Vamos a ver cómo nos va mañana. Hermanos, si las cosas fueran así, nosotros no tenemos ninguna garantía de que llegaremos a la eternidad. Porque cualquier cosa puede ocurrir en el camino. No, el libro de Job nos plantea otra cosa. Pero veamos cuál fue la reacción de Job. Y vemos su reacción y su respuesta en el versículo 20. Oigan esta reacción. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y el diablo quitó. ¿Eso es lo que dice ahí? No, ahí dice Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No, pero tiene que haber un error teológico, porque la Biblia registra con precisión las mentiras que los hombres dicen o que el diablo dice. Satanás habla muchísimas mentiras que están registradas en la Biblia. Es algo así lo que está ocurriendo aquí, que Job está diciendo algo que no es verdad, pero que la Biblia lo registra como fielmente como algo que él dijo. No, hermanos, aquí se aclara muy bien. Miren cómo termina el versículo 22. En todo esto, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo que Job dijo de Dios era correcto. Lo que Job dijo de Dios, de que fue Dios que dio y Dios que quitó, es verdad, él no pecó cuando dijo eso. Él estaba diciendo la verdad. Dios le dio y Dios quitó. Está reconociendo desde el principio aquí en esta historia que Dios es soberano. Pero Dios no es soberano de lejos, allá que ejerce cierto control. No, Él es soberano de cerca. Él me dio a mí y me quitó a mí. Él es el soberano de mi vida. En otras palabras, Job estaba diciendo, Señor, tú tienes derecho a hacer con mi vida lo que a ti te plazca. Pero no de mala gana. No, porque ¿qué puedo hacer yo? Como argumenta el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Ah, pues, ¿y quién fue sin culpa entonces? ¿Y de quién hay culpa entonces? ¿Y de qué nos vale? ¿Podemos hacer algo para luchar con aquel que es soberano y quiere hacerlo todo? Esa es la reacción que debemos tener. No, ¿qué reacción vemos aquí en Job? Adoró. Cuando él tuvo este vistazo de Dios y de su gloria y comprendió que Dios es así de soberano, él lo que hizo fue adorar. Mostrando obviamente que Satanás no tenía razón. Que él era un fiel admirador de Dios en las buenas y en las malas. Pues hermano, nosotros no debemos hacer que nuestro cristianismo dependa de si estamos en las buenas o en las malas. ¿Ustedes no ven personas que cuando tienen un mal día todo el mundo paga? Cuando estas cosas están bien, están de risitas. ¡Sí, maravilla! ¿Y qué? ¡Bien! Una bendición estar con ese hermano cuando las cosas van bien. Cuando las cosas están mal, los hijos están de lejito, la esposa lo mira de reojo, porque cualquier situación puede producir una situación de peligro. ¿Eres tú así? Que en las malas todo el mundo paga porque tú estás molesto con Dios. O tú, cuando estás en las malas, preservas en tu corazón el gozo y la alegría del Señor. Una alegría que otros pueden verla y notarla y dar testimonio de que Dios es bueno a pesar de lo que venga a mi vida. Eso es lo que hace Job aquí. Job tuvo una respuesta de fe. Él no las lanzó acusaciones irreverentes a Dios, como veremos que hizo la esposa de él. ¡Qué gran ejemplo tenemos en ese sentido en Job! Pero esto no para aquí. Esto no para aquí. Satanás insiste en catalogar a Job de mercenario. Capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Ven que no es por una causa de pecado? Dice aquí Dios mismo, sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En otras palabras, enférmalo para ver si él ahí no va a gritar como un chivo. Va a ver cómo va a empezar a blasfemar contra ti, a maldecirte por haber traído a su vida lo que le ha acontecido. ¿Y saben qué hizo Dios? Le dio permiso. Versículo 6. Miren el permiso y el ataque que Satanás lanza. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. Hermanos, yo no sé a ustedes, pero a mí esas palabras me ponen a temblar. Por eso Jesucristo nos enseñó a orar. No nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Señor, yo no quiero estar en ese lugar de la tentación. ¿Cuántas cosas pueden pasar ahí? ¿Qué situación tan peligrosa? Es como cuando Pedro recibe del Señor esas palabras, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Satanás pide, dame a ese, Señor, dame permiso para ir a su vida. Pero nosotros estamos totalmente ignorantes de qué es lo que está aconteciendo en el cielo. Nosotros pensamos que las cosas aquí siguen como normal, que nosotros tenemos el control de determinadas situaciones. Y que somos adultos, somos grandes y sabemos cuidarnos. Pero Satanás nos pide. Roguemos al Señor. Oh Señor, que Satanás no nos pida. Ruégaselo al Señor, porque qué terrible es cuando eso sucede. Por eso Pedro, ese líder, ese hombre que se comportó como el que recibió la revelación de Dios. Tú eres el Cristo. El que decía, yo estoy dispuesto a morir por ti, Señor. Negó a Cristo 3 veces sencillamente porque Satanás lo pidió. ¡Dame a ese! Y Dios le dio el permiso. Jesucristo no le dijo, Satanás te pidió, pero yo se lo impedí. Cristo dio el permiso. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Ven ustedes? Y a veces pensamos que tenemos la determinación de las cosas en nuestras manos. No, hermanos. Satanás tiene poder. Y estas cosas vienen a nuestras vidas y pueden causar grandes estragos. Pero Dios está en su trono. ¿Ven lo que está ocurriendo realmente? Porque Dios está gobernando, hermanos. Dios es el Rey. Dios es el que da permiso. Y Él no nos puede tocar si Dios no le da ese permiso. Sigo leyendo. He aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, contento del estrago que iba a hacer, y se hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. He aquí un lugar donde podemos ver cómo Satanás sí puede causar enfermedades. Y sí puede traer problemas de salud. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Y oigan esto, hermanos. Recibiremos de Dios el bien. ¿Y el mal no lo recibiremos? Oh, pero no cometas otra vez el error de atribuirle a Dios lo que Él no hace. Este era un momento ideal para aclarar el punto de que Job estaba equivocado doctrinalmente. de que las cosas malas no vienen a la vida de los hijos de Dios realmente. Que Dios no manda cosas malas a la vida de los hijos de Dios. Yo tengo, copié aquí la cita de alguien, un comentarista muy usado. Un comentarista muy usado, pero es un comentarista liberal. Buenos comentarios, tiene buenos comentarios en realidad. Pero este comentarista dice, yo creo que el dolor y el sufrimiento nunca son la voluntad de Dios para sus hijos. Yo no puedo concebir que sea la voluntad de Dios que cualquiera sea llevado por un carro, por un chofer que esté bajo la influencia del alcohol. O que una joven madre muera por leucemia. O que alguien en la flor de su juventud tenga que encarar o enfrentar en la inutilidad que produce la arteriosclerosis. Dice, yo no lo puedo entender. Pero eso es por una mala teología. Porque si no, hermanos, como decía alguien, yo dejo el ministerio. Porque no hay manera de consolar a nadie. Si Dios no está en control, si Dios no es soberano, no hay consuelo. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. Lo que Job dijo es correcto. Dios envía bien y Dios envía mal. Y debemos recibir ambas cosas. Y tres amigos de Job, luego dice Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron. Oigan cómo estaba Job. Y lloraron a gritos. Oigan la lástima que dio. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Se quedaron sin palabras. ¿Qué situación estaba enfrentando Job? Pero con qué piedad él comenzó a enfrentar esta situación. Pero él sabía, Dios me ha colocado en esta situación. Él no sabía realmente el papel que Satanás estaba jugando detrás. Pero sí él sabía. El personaje principal es Dios y que su vida estaba en sus manos. Hermanos, ¿cuál es el tema del libro de Job? Yo no estoy preguntando cuáles son los temas del libro de Job. ¿Cuál es el tema del libro de Job? ¿Es el sufrimiento? Yo creo que no. Eso es un subtema, si podemos así decir. Pero no es el tema del libro de Job. ¿Es acaso el carácter maligno de Satanás? ¿O la consolación y el fracaso de sus amigos en dar consolación? No, hermanos, yo creo que el tema del libro de Job es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Porque el libro no busca responder por qué los justos sufren, sino solo plantea la realidad de que los justos sufren y que eso viene de la mano de Dios. Uno de los nombres divinos más usados en el libro de Job es el Shaddai. Se usa 31 veces en el libro de Job y solo 17 veces en todo el resto del Antiguo Testamento. Parece que hay un énfasis en decir que Dios es el Shaddai en el libro de Job. El tema más prominente de este libro es el mensaje de la soberanía de Dios. No es un libro acerca de Job, es un libro acerca de Dios. Y nosotros podemos echar un vistazo al trono celestial. Se nos permite entrar tras bastidores y ver qué es lo que ocurre y por qué muchas cosas ocurren tras bastidores. ¿Quién da las órdenes detrás? ¿Por qué sufren los justos? Una pregunta que ha perturbado a la humanidad desde tiempos remotos. La dificultad de esa pregunta radica en el hecho de que los hombres entienden que Dios es bueno y es amor y lo es. ¿Cómo es posible que ese Dios entonces permita que el mal caiga sobre los suyos? Pues la enseñanza del libro de Job es que los justos sufren porque Dios en su infinita sabiduría escoge que ellos sufran. Para fines y propósitos que nos muestran que nosotros no somos el centro del universo. Dios es el centro del universo. Todas las circunstancias humanas están controladas y guiadas por Dios, sin que Él al mismo tiempo sea el autor del pecado. Misterio de los misterios. Usa los pecados de los hombres sin ser Él mismo el autor del pecado. Ordena los pecados de los hombres sin ser Él mismo el autor del pecado. Y precisamente una de las cosas que el libro de Job hace es mostrar a Dios como un carácter puro, limpio e inocente. Él mismo cuando habla con Job, como veremos esta noche, manifiesta que Él es el Dios que no da cuentas a nadie. Y es muy probable, hermanos, que no lo entendamos. Pero eso es lo que enseñan las Escrituras. ¿Y qué vemos nosotros en la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué vemos nosotros en la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Hechos capítulo 4 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Óyeme, pero pecaron los judíos, pecó Herodes, pecó Pilato. Sí, eso fue pecado de ellos, pero dice aquí que ellos hicieron lo que Dios había determinado que ellos hicieran. De manera que el acto más criminal del universo fue ordenado por Dios para traer la salvación más gloriosa a la raza humana. Y para nosotros es fácil afirmar que Dios es soberano cuando las cosas son buenas. Óyeme, y nosotros nos encontramos. Yo me encontré con quien era mi mujer, porque nosotros vivíamos cerca, pero nunca nos conocimos. Ese fue mi caso, fue verdad. Vivíamos en el mismo vecindario, pero no nos conocíamos de niños. Nos conocimos después, en la iglesia. Pero Dios orquestó las cosas de tal manera que nos juntáramos. Dios es soberano. Y vemos la soberanía de Dios cuando las cosas son buenas. Y miren cómo quizás no podíamos tener hijos, y ahora tenemos hijos, y pasó aquello, y ahora, y bien y en salud, ¡qué bien! Dios es soberano. Pero cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando las cosas no son, entonces, ¿no decimos que Dios es soberano también? Hermanos, tenemos que decir que Dios es soberano cuando nos da la esposa y cuando nos las quita. Tenemos que decir que Dios es soberano cuando nos da los hijos en salud y cuando mueren en el mismo parto. Ambas experiencias. Tener hijos en salud y tener hijos que mueren, tuvimos nosotros, en nuestro caso. ¿Y quién es el autor de eso al final? ¡Dios es soberano! ¡Dios es soberano! ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Tú has aumentado sus bienes en la tierra. Miren qué buena teología tenía el diablo. Pero también la mano de Dios está cuando vienen las cosas que no son negativas. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Vemos aquí que Dios era soberano cuando los sabeos vinieron y se llevaron todos los bueyes y todas las asnas. Cuando mataron a todos los criados a filo de espada. Porque grandes crímenes están en las manos de Dios. El crimen más horrendo estaba en la mano de Dios, el de la cruz. Dios es soberano cuando cae fuego del cielo y quema ovejas y criados. Dios es el soberano de la naturaleza. Cuando ocurren tsunamis o cuando llega un tornado o un ciclón, Dios cabalga sobre la tormenta. Dios es soberano cuando los caldeos llegan en cuadrillas y atacan a los camellos y se los llevan y matan a los criados. Dios es soberano cuando 10 hijos unidos festejan en una casa y un viento del desierto derriba la casa sobre ellos, muriendo todos. Dios es soberano. ¿Cómo puede haber un Dios bueno que haya incluido en sus propósitos eventos tan desconcertantes? Esa es la pregunta real que tú y yo nos hacemos. Pero Dios nos da la respuesta. Yo soy el soberano. Eventos que nos perturban, torturas, violaciones, abortos, grupos del mundo que no han escuchado el Evangelio, abusos, injusticias, triunfos de los malvados. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba en su trono. Y hermanos, porque es así, tenemos confianza de que nosotros un día estaremos en la gloria para regocijarnos con Él eternamente y para siempre. Precisamente porque Él es el soberano. Y porque Satanás no podrá impedir que Él lo cumpla todas sus promesas. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué sufren los justos? Hubo un justo que padeció incomparablemente mucho más que todos los demás justos juntos. Nuestro Señor Jesucristo. Y de Él sí podemos afirmar que Él era realmente justo. Porque la justicia de Job era derivada. La de Jesucristo era suya. Sin embargo, Dios el Padre le envió a esta misión de padecer y sufrir por los justos, de ocupar el lugar que a ellos les correspondía en la cruz del Calvario, para la postre traer el mayor bien que la humanidad ha conocido jamás. Entonces, porque entendemos eso, decimos, ¡qué bueno es nuestro Dios soberano! Y en la gloria, nuestro cántico será atribuirle a Él honor, poder, autoridad. ¡Gloria a Dios de que Él, allá nos regocijaremos eternamente, de que Él es el que es soberano y no nosotros! Porque si fuéramos nosotros, solo fuera el diablo, no habría remedio, amados hermanos. Este plan de salvación no puede ser frustrado por nadie, ni siquiera Satanás con todas sus tretas. Él pensaba que estaba teniendo una victoria matando al Hijo de Dios, y no sabía que con eso él mismo estaba siendo destronado. Mostró su amor, lo hizo por amor. El mayor sufrimiento tuvo como razón su inmenso amor. Porque si Dios el Padre hubiese detenido a que el Hijo de Dios muriera en la cruz, si hubiese detenido ese cuchillo para clavarlo sobre su Hijo, todos nosotros estaríamos perdidos. ¡Qué bueno que Dios es soberano! ¡Qué bueno que Dios está en control, amados hermanos! Y podemos confiar tranquilamente en sus brazos. Y lloraremos. Y sufriremos. Padeceremos situaciones indecibles, hemos experimentado ya y seguiremos experimentando. Pero Dios lo orquesta y lo usa todo, moviendo las fichas con precisión en su sabiduría infinita, para la postre hacernos bien y llevarnos a su eterna morada, eternamente y para siempre. Y mi invitación, amado amigo, mi invitación es, oh, ven y confía en ese soberano Señor. ¿De qué te vale a ti luchar contra Él? Tu suerte está echada. Pelear contra el Todopoderoso es una derrota segura. Ponte de su lado, humíllate en su presencia, reconoce que Él es Rey y deja que Él reine en tu vida, en todos los rincones de tu vida. Que entre, penetra, Señor. Haz conmigo como tú quieras. Di como el apóstol Pablo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque ¿saben qué? Dios va a hacer lo que Él quiere. O lo hace con la actitud de Job, o lo harás con la actitud de su mujer. Pero su voluntad será hecha. Aprendamos a orar como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oh, que Dios nos enseñe a admirar a nuestro Dios, de forma que aun cuando vengan los días malos, nuestra reacción sea postrarnos y adorar. Oremos. Señor, perdona nuestros pecados.
Perdona las veces que de alguna manera hemos pensado que somos más sabios que tú y que sabemos cómo debieron ser las cosas o cómo deberían ser las cosas. Perdónanos. Ten paciencia de nosotros, Señor. Y ayúdanos a aprender quién tú eres, a conocerte más, y que nuestra gloria sea entenderte y conocerte, oh Señor. Y aprender a adorarte en las buenas y en las malas. Aprender a confiar en ti. Y a depositar toda nuestra confianza en el Dios que envió a su Hijo a morir por viles pecadores. Padre, también te rogamos por los que no te conocen. Muéstrateles a sus corazones glorioso, pacificador. Muéstrales la disposición de tu corazón en perdonar todos sus pecados, en hacerlo ya, en hacerlo ahora. Tal es la fe y el arrepentimiento. Ten misericordia de todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.